Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Contenta, chido.
Muy bien, qué bueno. Oye, pues vamos a platicar hoy de un tema que a mí me parece que es... Habla de cómo somos los sapiens, toca muchos temas alrededor de nuestra historia, de nuestros comportamientos, de cómo somos, de nuestra economía, de nuestra nutrición, nuestros complejos y nuestras costumbres. Vamos a hablar de la droga de moda. Y es que la droga de moda no es un estimulante, no es un estupefaciente.
¿Me puedo imaginar como 5 o 6?
No, espérate, pero esta no provoca euforia, no provoca placer, no provoca alucinaciones. Lo que hace, y lo hace muy bien, es ayudarle a quien la toma a perder peso. Mucho, pronto, en verdad. Su uso y consumo ha explotado en una sociedad pues, altamente consumista, en esta sociedad de la fast food, de todo rápido y cómodo y a la mano. Una sociedad consumista, históricamente obesa, pero al mismo tiempo muy, muy vanidosa. Uh-huh. Algunos aseguran que este tipo de sustancia será tan disruptiva en el mundo como la invención de las pastillas anticonceptivas, el Viagra o el Prozac. Los ingresos que está generando la compañía que vende las drogas, que ahora las explicamos, superan ya a los de la inteligencia artificial en el mundo. Imagínate nada más. Y esta semana les acaban de dar el premio Princesa de Asturias a los científicos que inventaron o que encontraron estas sustancias. Así que, ¿de qué droga estamos hablando? ¿Cuáles son sus beneficios? Y sobre todo, ¿cuáles son sus riesgos? ¿Habrán tenido respuesta a nuestras plegarias para poder comer de todo sin que tengamos consecuencias? ¿Será que por ahí vamos encontrándolo? Vamos a ver si es cierto, porque una de las promesas eternas y eternamente incumplidas es una dieta que funcione, una píldora mágica, una manera, una solución perfecta, la bala de plata. Siempre cuesta mucho y funciona poco. Eso ha pasado con las dietas. Y hay muchas dietas, hay muchos tratamientos, hay muchos regímenes que se tienen que seguir.
Que suenan demasiado buenos para ser verdad.
Casi siempre lo son. Casi siempre pasamos de unos resultados mediocres a un rebote que desanima. Y si tan solo existiera una píldora efectiva que dijera, ya con esto ya te vas a bajar todo el peso que necesitas para quitar el hambre, para bajar de peso, para sentirte mejor de manera saludable, sería maravilloso, pero eso nunca ha existido hasta hoy, según eso. Vamos a ver si es cierto. Por el momento están anunciando este tipo de drogas que son medicamentos o sustancias análogos al GLP-1, que es una hormona que naturalmente ocurre en el cuerpo. Estas drogas lo imitan y están cambiando la apariencia de toda una generación. Millones de personas están siendo prescritas con esta droga que en realidad era una droga para la diabetes, pero para las personas que padecen diabetes, pero el efecto secundario es que te quita el ansia de comer, te quita el hambre, te hace sentir saciado y con ello pierdes mucho peso. Así que de la noche a la mañana, por todos lados, hay personas muy fit. De repente todos llegan a las reuniones, sobre todo en ciertas sociedades, sobre todo en ciertos círculos en donde se empezó a poner de moda, ¿no? Porque la droga existe desde hace 18 años, pero se acaba de poner de moda como droga para bajar de peso hace 2 años más o menos,
¿no? Bajo el nombre de...
La más conocida se llama Ozempic.
Ozempic
es la más conocida. Hay 4 diferentes de la misma empresa y están desarrollándose ya muchas más, pero la más conocida de todos se llama Ozempic y es un medicamento para la diabetes que se ha usado por mucho tiempo. Es muy efectivo para las personas que padecen diabetes porque provoca lo mismo que haría un páncreas, que cuando tiene diabetes el páncreas no está funcionando adecuadamente, entonces sustituyen el funcionamiento del páncreas. Su efecto secundario es que bajas de peso. Pero pues, bueno, no es la primera vez que se anuncia una dieta perfecta. No es la primera vez que dicen que con esto ya se solucionó. ¿Será en realidad esa panacea? Hay un poquito de historia, un poquito de contexto con respecto al tema en general de las dietas y sobre todo incluso del tema de cómo enfrentamos el sobrepeso que últimamente se está haciendo históricamente más presente que nunca.
Sí, hay muchos elementos en esta historia, ¿no? Uno que yo pondría así primero sobre la mesa es la relación que hay en las sociedades modernas entre salud y peso, porque no siempre ha sido así. Siento que estoy diciendo algo como de sentido común, pero el estándar de belleza que tenemos en el, a inicios del siglo XXI no siempre fue así. O sea, simplemente váyanse a ver modelos de los, modelos de los 90 y eran completamente diferentes. Pero sí, tienes razón, no es la primera vez que nos ofrece la industria farmacéutica un medicamento para bajar de peso, ¿no? Entonces recordemos que en los 50s y 60s se popularizaron las anfetaminas para bajar de peso. Fueron muy populares para adelgazar, pero pronto descubrieron que eran adictivas y que causaban efectos secundarios muy graves, ¿no? Así que las quitaron del mercado para bajar de peso. Luego, me decías hace rato de esta pastilla que se popularizó en los 90s, el Fen-Phen, ¿verdad?
Sí, no es la primera vez que dicen que esta ya es la gran pastilla que va a erradicar el sobrepeso. A mediados de los 90s, una que se llamaba Fen-Phen también apareció en la portada de la revista The Times y decía la píldora mágica, que ahora es lo que dicen con respecto a las pastillas de semaglutida, que así se llama el ingrediente activo, que son Ozempic y Wegovy. Pero Fen-Phen se puso de moda también en los 90s, mucha gente la empezó a usar, también millones de personas, pero tuvo efectos secundarios bastante graves.
Sí, causaba daños en las válvulas del corazón. Entonces es así como, te vas a ver muy bien en el bikini, pero tu corazón no va a valer.
Sí, nada. Sí. A la postre incluso también encontraron que causaba algo que se llama hipertensión pulmonar primaria, que significa que las venas de los pulmones sufrieron daños que hacían que las personas que la tomaron tuvieron que usar oxígeno suplementario el resto de su vida.
No manches.
De hecho, causó la demanda y la compensación médica más grande de la historia. Miles de millones de dólares tuvieron que pagar, se retiró del mercado, la empresa quebró, desapareció. Entonces hay muchas malas experiencias con respecto al uso de fármacos y los efectos secundarios que tienen con respecto a el tratamiento o el combate al sobrepeso. No es la primera vez que dicen que ya encontramos las anfetaminas, además de adictivas, tenían estos efectos secundarios en el corazón y en los pulmones. Y la obesidad sigue ahí, la obesidad sigue creciendo. De hecho, dicen, tú no vas a encontrar una foto de los 50, o sea, de mediados del siglo pasado, no vas a encontrar una persona gorda si ves una foto de los 50. La puedes googlear, y yo de hecho hice el ejercicio, googlea una foto, 1950, las playas de California, de Miami, de Acapulco, y no ves personas obesas. Y hoy, bueno, la obesidad es prevalente. En México son los países que tienen mayor índice de obesidad. 32% de la población, un tercio prácticamente de la población tiene obesidad. Más si lo sumamos con las personas que tienen sobrepeso, que no es la obesidad mórbida tan grave, pero el sobrepeso, ya estamos hablando de dos tercios de la población. ¿Qué está pasando? Eso es ¿por qué comemos tanto? ¿Por qué estamos teniendo tanto sobrepeso? Eso yo creo que es el problema de raíz, pero por el momento solucionarlo es importante porque la obesidad es primera causa de diabetes, hipertensión, cáncer, o segunda causa de muchos tipos de cáncer, también es causa de, bueno, ya mencioné diabetes, que es uno de los padecimientos que combate Ozempic, y también de deterioro cognitivo, entre muchos otros padecimientos. Entonces, la obesidad pone en riesgo la salud de las personas de una manera en la que en realidad ya la ven como, la mencionan como una epidemia.
Sí, pues, o sea, creo que justo lo que subrayaba hace rato, que nosotros tenemos, bueno, nuestra sociedad occidental tiene o ha creado un vínculo muy fuerte entre obesidad y una percepción de moral, de descuido, ¿no? Entonces, creo que eso hay que ponerlo sobre la línea, que eso no siempre estuvo ahí. Tenemos que considerar que si hay tanta presencia de obesidad en nuestras sociedades contemporáneas, pues que vivimos en un mundo en que nuestra alimentación ha cambiado, en que el estilo de vida ha cambiado a ser súper sedentario y en un mundo en que la globalización pone a nuestra disposición toda cantidad de alimentos en casi, o sea, todo el año. No tenemos que preocuparnos por la disponibilidad de alimentos. Encima, muchos de esos alimentos están cargados de grasa y azúcar. Entonces, sí, yo creo que vale la pena para discutir este tipo de temas quitarnos de esa idea de ese vínculo de un juicio moral sobre la obesidad. algo que escuchaba en un podcast que me gusta mucho, que se llama Science Versus, que conduce una australiana, es que la década pasada como que se popularizó mucho esta onda de, ¿cómo se dirá en español? Body positivity, como ver bien a tu cuerpo, como que tu
aceptarte
cuerpo,
como
aceptar
eres.
Tu cuerpo, ¿sí? Sí, y que, bueno, si mientras estés saludable, acepta tu cuerpo como esté, ¿no? Y parece que pastillas como Ozempic están dando reversa a eso que a mí, por lo menos a título personal, me parecía súper chido, que era aceptar tu cuerpo. Entonces me puse a... Dije, pues, ¿de dónde salió esta Ozempic? ¿Cómo se empezó a popularizar? Vi primero que fue desarrollado por una empresa farmacéutica danesa que se llama Novo Nordisk, pero la popularización vino con un TikTok de Kim Kardashian, de tus favoritas, las Kardashian, que compartió en TikTok que había utilizado el medicamento para perder peso. Entonces, sucedió. También otro, creo que un tweet de Elon Musk, también tu favorito, del maligno.
El tuyo, el tuit que le dice el maligno.
Que le preguntan en Twitter, oye, Elon, ¿por qué te ves tan bien? Y dice, ah, estoy tomando no Ozempic, pero sí como el primo de Ozempic. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó a haber una demanda muy grande por el medicamento y las personas que sí necesitaban Ozempic o sus parecidos para la diabetes empezaron a batallar para conseguirla. Y el precio, lo que revisábamos ahorita de Ozempic, es que un tratamiento de Ozempic para un mes te cuesta $1,000.
O sea que no es tampoco algo barato, fácil de conseguir, no lo cubren los seguros médicos. De hecho, South Park ya hizo un episodio sobre Ozempic en donde Cartman, que es el niño astuto con sobrepeso, quiere usar Ozempic porque se entera de que con eso va a perder peso, pero su seguro no lo cubre. Entonces hace todo lo posible y termina por hacer un laboratorio clandestino en su casa para hacer su propio Ozempic. No, por ahí más o menos va la cosa. Y es que sí, una realidad es que durante siglos no había la obesidad que hay ahora, desde el mediados del siglo XX. Es decir, no era algo prevalente en la sociedad. Claro que siempre ha habido, pero no al nivel en el que hay hoy. México ocupa el primer lugar mundial de obesidad infantil y el segundo lugar mundial de obesidad en adultos, con 32%. Segundo lugar mundial, solo nos gana Estados Unidos, que tiene 40% de obesidad en adultos. Pero el 40% es muy alto. Estamos hablando de todas estas personas que van a tener algunos de los muchos problemas de salud que vienen aparejados a la obesidad, que en términos económicos para el país también significa que la seguridad social, que se va a tener que invertir en ayudarles con aquellos otros padecimientos, es altísima. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué nadie ha podido contra la obesidad? ¿Y cómo funciona Ozempic? ¿Por qué sí funciona? ¿Por qué parece que sí funciona?
Son varias cosas. Algunas personas, ¿verdad?
Para algunas personas.
Porque vamos a contarles de los dos caras de la moneda.
Sí, de hecho, Ozempic ha sido muy efectivo en la mayoría de los casos, pero no en todos. Hay muchas personas que no responden igual a la sustancia, lo cual es común con cualquier tipo de medicamento. Quienes no responden bien a este medicamento tienen efectos secundarios negativos que hacen que simple y sencillamente se lo retiren. Ya decíamos, no es para todos en cuanto a que no, para empezar, no hay suficiente medicamento para todos. Las personas que sí lo necesitan, personas que tienen diabetes y que lo han usado por años, están teniendo problemas para encontrarlo, específicamente Ozempic, aunque ya van a salir muchos más, pero por el momento las personas con diabetes que lo utilizan hace muchos años están teniendo problemas para encontrarlo y están empeorando su condición, porque como es muy efectivo y como llevan años usándolo, para que te funcione tienes que seguir usándolo, tienes que continuar usándolo por siempre, porque en cuanto lo dejas, esos kilitos que perdiste, te los vuelves a encontrar.
Va a haber rebote.
A menos de que haya un cambio. Entonces, por ejemplo, en las últimas décadas, cito un estudio de The Lancet, una de las revistas arbitradas más importantes del mundo, dice, en las últimas 3 décadas ningún país ha logrado con éxito disminuir las tasas de obesidad. Esas que decíamos que México es segundo lugar, 30 años llevamos y solamente ha empeorado. Esa es la verdad. Esto lo dijo Christopher Murray, coautor del estudio en The Lancet, que lo ponemos en la descripción del episodio si lo quieres leer completo, y es director del Instituto de Métrica y Evaluación. y se asegura y que se asegura que la cifra podría aumentar. O sea, este estudio muestra que solamente ha ido empeorando el problema y que la cifra va a aumentar a menos, dice, y este es el problema, a menos que se tomen medidas urgentes para hacer frente a esta crisis de salud pública. ¿Cuáles son esas medidas urgentes? Pues el problema es que lo mejor sería que todos comiéramos saludable y hiciéramos más ejercicio, pero como decías tú, no es tan fácil. Vivimos en una sociedad en donde está a la mano, lo que tienes a la mano, es decir, si vas a la tienda de conveniencia de la esquina, pues te ofrecen muchas cosas con muchos colores y con muchas, hay toda una parafernalia, toda una mercadotecnia alrededor de, y se te facilita tomar algo que lo más seguro es que sea comida procesada con un alto contenido de carbohidratos, que te le pongan ahí aguas, tiene muchos carbohidratos, pues ¿qué tiene? Está bien rico, entonces te lo comes. Uh-huh. La prevalencia, pues, de la comida chatarra, del fast food, comida rápida, que también la comida mexicana, como los taquitos, son comida rápida, ¿eh? No nomás las hamburguesas. Pero bueno, el hecho de que existen en todos lados.
Ahí es que también, para que vean, o sea, para pensar en que también nuestro estilo de vida rápido, acelerado, influye, porque uh-huh. Te interrumpí, pero creo que este es el momento para hablar de eso. No sé si algunos años recuerdas que, sobre todo los gringos, porque creo que las mamás mexicanas siempre lo hacen, pero los gringos salieron con una onda que se llamaba slow food, que era como tomarte el tiempo para cocinar tus alimentos y no sé cuánto, para hacer frente al fast food, entonces, o la comida rápida. Entonces, a ver, lo que tendría que decir acá es, pues sí, a lo mejor te la pasas chambeando y no tienes tiempo de ponerte a cocinar así una comida saludable, de poner a desinfectar las verduras, de no sé cuánto. A lo mejor lo que te, o sea, por lo mismo que la gente, imagínate en la Ciudad de México, la gente tarda 3 horas en llegar a su trabajo, 3 horas en regresar, estás ahí todo el día, pues vas a agarrar una tlayuda, ¿no?
Sí, exacto, no hay de otra.
No vas a ponerte a hacer una ensalada.
No alcanzas a hacer slow food, no alcanzas a ir hasta o llevarte suficientes Tupperwares con comida saludable para todo el día, a veces.
Es el capitalismo.
Es el maldito neoliberalismo.
Pero sí, perdón.
Sí, pero bueno, también India, Rusia, Brasil, son otros países que están en la lista de los más obesos, o sea, no solamente es México y Estados Unidos, no solamente es algo prevalente en Norteamérica, es algo mundial. La pandemia de obesidad es mundial, por eso pandemia. Y hay muchas personas que están estudiándolo y hay muchas aristas del problema que vale la pena tocar. Nosotros no somos especialistas en nutrición, no tomen nuestro consejo en términos de cómo alimentarse como si fuera una técnicamente estudiado, sino estamos hablando de algunos de los fenómenos que rodean específicamente a la supuesta droga milagrosa Ozempic. Pero el tema de nutrición y de cómo nos enfrentamos a la vida diaria con galletas y hamburguesas en el camino, pues es muy difícil resistirse a la tentación. Y al parecer Ozempic específicamente actúa sobre la saciedad, es decir, hace que te sientas que ya comiste suficiente. Eso es algo muy interesante, pero bueno, ¿cuáles son? Ya hablamos de sus beneficios. Sí, bajes de peso, mucho, pronto, seguro. Al menos la mayoría de las personas les funciona muy bien. Pero ¿cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus riesgos? También hay que puntualizar un poco en ellos. Por ejemplo, en su libro The Magic Pill, The Extraordinary Benefits and Disturbing Risks of the New Weight Loss Drugs, que en español dice la píldora mágica, los extraordinarios beneficios y los riesgos inquietantes de los nuevos fármacos para bajar de peso, Johan Hill, es un libro reciente, acaba de salir, investiga lo que sabemos y lo que no sabemos sobre cómo funcionan estos fármacos, sus riesgos y beneficios, cómo el sistema de producción alimentaria nos predispone a la obesidad y habiendo sido él mórbidamente obeso él mismo, ya no, gracias a Ozempic, critica cómo movimientos como el acéptate a ti mismo, el saludable de cualquier tamaño, o sea, estas son traducciones del inglés, pero en inglés se llama Fat Pride y Healthy at Any Size, así se llaman en inglés, han alterado por completo la conversación de la mano de la industria alimentaria. Financian muchas veces estos discursos, estas narrativas, porque uno de los que pueden perder aquí es la industria alimentaria. Entonces, entre muchas cosas en este libro, que cita 12 riesgos reales, que ahorita los retomamos, reales de la medicina o del nuevo fármaco, menciona algo que me pareció muy interesante, de un experimento que hicieron en la Universidad de Houston, el director del Departamento de Neurociencias, a una, como siempre, encerraron unas ratas.
Siempre son las pobres ratas. Ratas. No les pagan lo suficiente, deberían sindicalizarse.
Pobres ratas, pues bueno, las pusieron así, entonces les dieron de comer toda su vida, por toda la corta vida de una rata, les dieron de comer sobras de lo que comía, de lo que venía de una cocina humana, es decir, sobras de alimentos, que los pellejos, que lo que sobró de las verduras, y eso comían las ratas, y así estaban. Y que comían, hasta cierto punto se saciaban y no se le acababan la comida, es lo normal. Uh-huh. Bueno. El experimento consistió en ponerles, de repente un día, ponerles en la misma jaula la opción de su comida de siempre y la opción de fast food, comida norteamericana, que incluía Snickers,
ay, qué rico.
Tocino, bacon, tocino así recién hecho, ya se me antojó.
Ya me está rugiendo la tripa.
Hamburguesas, Twinkie Wonders y cheesecake, que es pastel de queso.
Pay de queso.
Todo eso les pusieron. ¿A dónde se fueron las ratas? ¿A comer lo que siempre han comido?
A la ensaladita.
Como siempre, o sea, ellos son la naturaleza. Si los glotones somos los sapiens. Las ratas seguro se fueron a comer verdura, ¿no? Pues no, las ratas se fueron y se comieron el cheesecake, se fueron, comieron los Twinkie Wonders, los Snickers, comieron los alimentos, la comida chatarra, y eso es lo que yo creo que están descubriendo ahí. Pues simplemente está muy rica, está muy, o sea, activa en tu cerebro esas regiones de placer, porque el cerebro dice, aquí estás consiguiendo muchas calorías, y como tu cuerpo no sabe que tienes una despensa llena de comida, lo que dices, agarra más. Entonces, lo dulce, lo crujiente, lo salado y lo grasoso accionan algo en el cerebro que hace decir, vamos por más,
cómele. Oye, me recuerda, las ratas me recordaron al documental este de Morgan Spurlock, Super Size Me del 2004.
Acaba de morir Morgan Spurlock.
Ajá, en mayo. ¿De qué se murió?
De cáncer, a los 53 años, muy joven.
Si no lo han visto, tienen que buscarlo, creo que está en Netflix, o si no se lo pueden
pillar. La premisa, ¿verdad? Básicamente, por un mes comió solamente McDonald's.
Ajá.
Por un mes, y subió como 13 kilos.
Solamente cosas que hubiera en el menú de McDonald's, y sí, o sea, tuvo efectos en la salud, aumento en el colesterol, disminución en la energía, fatiga crónica, pero él era como, quería más. Es como adictivo,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso. Las ratas, por ejemplo, en el experimento que estábamos comentando, entonces comían y comían mucho. Dicen que se metían adentro del pastel, del pay de queso, y salían del otro lado llenos de pay de queso y se volvían a meter. Ay, o sea, no es que solamente saciaron un hambre normal.
Es como el sueño.
Querían más y más y más. A los dos días ya estaban obesas y ya habían cambiado su comportamiento. Pero no llegaba ahí el experimento. La segunda fase del experimento fue retirarles toda la comida chatarra, pobre rato.
Ay, pobre.
Pobre rato, en realidad. Les quitaron la comida chatarra.
Te digo que no les pagan lo suficiente.
No les pagan lo suficiente las pobres ratas. Y les dejaron solamente la comida, vamos a llamarle saludable, los restos de la cocina, de los humanos. Y las ratas, ¿sabes qué hicieron? Dejaron de comer por días, no querían, ya eso no se les antojaba. Fue hasta que ya estaban prácticamente muriéndose de hambre, que volvieron a comer.
Oye, es que a lo mejor no querían las verduras porque traen microplásticos.
Sí, ese es otro tema, ¿eh? Tenemos que hacer uno sobre los microplásticos.
Sí, sí.
Sí, pues al parecer ya no se satisficían. Sí, ya no les satisfacía. Cámbiale de tiempo y ya.
¿Satisficieron?
No. Si estamos hablando en pasado, ya no les satisfizo.
Ya no les satisfizo.
Ya no les satisfizo igual el alimento que por mucho tiempo habían tenido toda su vida. Y además, una vez que se acostumbraron de nuevo a comer la comida, vamos a llamarle más natural, lo hacían en porciones mucho mayores. Es decir, se acostumbraron a comer más y a buscar la saciedad. El límite se extralimitó, pues se fue más allá. Para saciarse necesitaban más. Uh-huh. Y por ahí tiene que ver, por ahí están algunas claves del problema de la obesidad, es que no te sientes saciado y comes más.
Oye, pues déjate cuento eso con las ratas, ¿no? Pero uh-huh. El New York Times reportó sobre una persona que, bueno, fue un caso extremo, pero mostró cuáles son los riesgos de Ozempic, que, así llevados al límite. Renata Lavac Savi, de 37 años, empezó a tomar Ozempic porque tenía que tratar su síndrome de ovario poliquístico. Y esa es una condición que a menudo se asocia con resistencia a la insulina y la gente tiende a subir de peso. Entonces, algunos, bueno, se toma la pastillita y dice ella, la primera noche cené, dijo, me hice una cena grandota porque dije, va a ser mi última cena antes de que deje de tener hambre. Pues casi después de comenzar a tomar Ozempic, empezó a tener falta de apetito, necesidad de programar alarmas para recordarse que tenía que comer porque su sensación en el estómago era como tenía mareos constante, agotamiento extremo, aunque dormía muchísimo, y mareos constante que podían provocarle vómitos. Por eso tenía que poner las alarmas. Lo último que quieres hacer cuando estás vomitando es comer, ¿no? Y el problema que pareció como principal es que si bien ella tenía sobrepeso, llegó con su médico y el médico le dijo, tienes desnutrición. A pesar de que pesaba más de 90 kilos, tenía desnutrición. Entonces, el caso como de la Vaxabi es poco común, pero la falta de apetito que pueden experimentar algunas personas con Ozempic es tan intensa que pueden llegar incluso a la desnutrición, porque lo que sucede con Ozempic es que bloquea las señales del hambre del cerebro y hace que el estómago se vacíe más lentamente, ¿no? Entonces, como decíamos hace rato, no estamos haciéndole promoción a Ozempic. Siempre, como dicen los gringos, consúltalo con tu médico, pero sí, hay unas historias de mega terror.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo funciona la acción, el funcionamiento de estas drogas? Es que, y son varios marcas del medicamento para diabetes tipo 2, que la sustancia se llama semaglutida, que es un compuesto sintético que se parece lo suficiente a la hormona natural péptido similar al glucagón 1, para abreviarlo GLP-1, así se llaman, el tipo de droga GLP-1, y desencadena las mismas actividades en el cuerpo que esa hormona haría. Una de ellas es la liberación de insulina, razón por la cual los medicamentos, estoy leyendo aquí la explicación de The Guardian, similares GLP-1 se recetan comúnmente a aquellas personas cuyo páncreas necesita un poco de estímulo para producir cantidad suficiente del mensajero que absorbe el azúcar, la insulina. Entonces, pero mientras tanto, cualquier aumento de la GLP-1, o sea, eso, hasta ahí todo bien para las personas que necesitan una ayuda para que tener suficiente insulina, es decir, para las personas con diabetes, funciona. Y llevan 18 años usándolo con muy buenos resultados. Pero también al mismo tiempo, esto le indica al cerebro que acabamos de comer y que acaba de llegar azúcar. O sea, el cerebro dice, si hay insulina es porque acaba de llegar azúcar. Entonces, satisfecho el cerebro de que hay suficiente azúcar flotando en nuestro sistema, por el momento, pues nuestro cerebro ya no se siente obligado a buscar más bocadillos y avisa que por el momento no urge comer. Es decir, se siente saciado. La señal, y cuando decimos señal, no es que se platiquen, sino que libera ciertas hormonas, ciertos químicos, ciertas sustancias que corren por el cuerpo y hacen que ya en el estómago no sientes el hueco y ya no sientes el impulso, te sientes saciado.
Oye, pero dime si es cierto lo que decían en este podcast Science Versus, que uno de los posibles efectos secundarios, bueno, observados de Ozempic, es que la gente empieza a perder masa muscular, porque explicaban que, los músculos no solo son como la cubierta de nuestros huesitos, sino que también son como lugares donde almacenamos energía. Entonces, que el cerebro, justo al pensar que tiene suficiente energía, no te pide más azúcar, lo que sea, y tu propio cuerpo empieza a extraer energía de los músculos, pero eso los va haciendo quedarse como guanguitos.
Okay. Sí, pues supongo que la explicación era eso, porque si no estás ingiriendo suficientes calorías al día, necesitas más o menos, depende de la persona y del tamaño, yo necesito, por ejemplo, 1800 calorías para funcionar. Ajá. Y si consumo 1500, pues las 300 que me faltan, el cuerpo, o sea, el metabolismo, las va a obtener de algún lugar. Uno pensaría que las va a agarrar de la lonja, ¿verdad? Las va a agarrar ahí donde me sobra grasa. No, de donde primero la agarra es del músculo, porque es lo que está más a la mano. Digo, primero la agarra de los glucógenos que corren por la sangre. Ajá. Pero como no has comido nuevos, los agarra de los músculos. Pierdes más rápido masa muscular que grasa. Ese es el problema.
Ay,
sale
triste.
Caro. Sale y subir masa muscular es carísimo. Hay que hacer ejercicio y comer bien para subirla. El filete sale caro. Y es lo primero que pierdes. Entonces, no es tan fácil como la pastillita y ya todo se arregló. Tiene problemas. Las preocupaciones son, por ejemplo, que la demanda ha provocado escasez. Así que hay mercado negro. En Europa hay muchos medicamentos apócrifos que supuestamente son análogos de GLP-1. Los diabéticos ya no encuentran, como comentabas hace un momento, y hay, La industria de los alimentos está en alerta roja, ¿eh? Porque muchos están viendo una disminución en el consumo. De personas que iban 5 veces a la semana a McDonald's, pues ya nomás van 3. Pero bueno, lo bueno para, por ejemplo, las personas que lo necesitan es que funciona. Funciona para los diabéticos, funciona para las personas que tienen una obesidad que no han podido controlar y que les está provocando problemas mayores con respecto a, por ejemplo, su movilidad, predisposición a diabetes, cáncer, hipertensión, todas las que comentábamos. Uh-huh. Lo bueno es que funciona. Lo malo es que si dejas de tomarla, y cuesta $1,000 al mes, así que también sale caro. Sí. Pero lo malo es que si dejas de tomarla, todos esos kilos que perdiste, es fácil que los vuelvas a encontrar. Es decir, sí tienes rebote. Para que se mantenga, tendrías que o seguirla consumiendo toda la vida o hacer los cambios de hábitos que no habías hecho desde un principio, de todos modos. Uh-huh. Porque para o sea, no es como tomar un antibiótico para una infección. Uh-huh. Si tienes una infección, tomas un antibiótico una semana, se acabó la infección, se acabó el problema. No, esto es más como un tratamiento prolongado tipo lo que se toma para la hipertensión. Si lo dejas de tomar, regresa el problema. Efectos secundarios. ¿Cuáles hemos visto? No sabemos todavía, porque es algo más o menos nuevo, el consumo masivo. Pero lo que sí han hecho es observar qué ha sucedido con aquellos que lo han estado consumiendo por 18 años, uh-huh. las personas que consumen para diabetes. Y se ha visto que hay algunos efectos secundarios, como los que ya mencionabas, que pueden tener problemas para comer, o sea, pierden el apetito, pierdes el gusto por la comida, que eso sí sería...
Eso está triste.
A mí no me gustaría mucho.
O sea, de por sí con la pandemia, a mí no me dio COVID y no se me fue el sentido del gusto. Pero sí, mis amigos que se les fue el sentido del gusto, dije, qué triste.
El olfato y con ello el gusto, ¿verdad? No, sí, que ya no disfrutas tanto comerte esa hamburguesota. Entonces, eso pudiera... Pero si dejas de tomarlo, lo recuperas. Sí. Pero bueno, también hay al parecer hay un aumento en la probabilidad de cáncer de tiroides en las personas que lo usan prolongadamente. De 50 a 75% de aumento de probabilidad. Pero hay que las cosas medirlas bien. Según lo que yo leí, uh-huh. es que aumenta del punto de donde partes cada persona. Si tu probabilidad de desarrollar ese tipo de cáncer, que es una predisposición genética y hay que ver si tenías o no en tu familia, uh-huh. si era cero, pues bueno, llega a 50%. Si era 50, pues va a aumentar bastante, así que mejor sí debería de poner atención. Pero esto hay que compararlo con los riesgos de tener sobrepeso, de todos modos. Los riesgos de este sobrepeso que... A veces también para combatirlo se hacían, bueno, ¿qué cuántas cosas hemos hecho para combatir el sobrepeso? Uh-huh. En algunos casos la cirugía bariátrica, por ejemplo, es una intervención quirúrgica dentro del estómago, remover una parte del estómago, engrapar una parte del estómago, uh-huh. la liposucción, que no es remover las células grasosas, eso también tiene sus riesgos, supongo.
Sí, Shakira se hacía lipoescultura, se ha de hacer todavía.
Y las personas
no sé cómo sé.
Las personas con cirugía bariátrica también tenían aumento en la probabilidad de depresión y de predisposición al suicidio. O sea, sí les bajaba de peso, pero aumentaba, cuadruplicaba su predisposición al suicidio. Así que todas las diferentes intervenciones en crisis que se han usado para combatir esta obesidad han tenido sus efectos secundarios.
Oye, pues lo que estoy viendo acá, ya casi llegando al fin, es que el financiero reportaba a finales del año pasado que ya se consigue Ozempic en 2 cadenas de farmacias mexicanas, las que no les voy a hacer promoción, uh-huh. pero el costo del producto en estas 2 cadenas oscilaba en 2023 entre 3,984 y 4,021 pesos. Sin embargo, la misma nota dice, llama a que no se utilice... si no es para tratamiento de pacientes diabéticos, justo por la escasez. Entonces...
Sí, lo retiras del mercado o lo haces más escaso y quienes lo necesitan en realidad para controlar la diabetes, pues no lo van a encontrar.
Uh-huh. Entonces, de nuevo, consulte a su médico.
Siempre. Siempre, aquí no hay una recomendación nutricional, más bien estamos hablando de algo que nos parece interesante, la droga de moda o una de las drogas que están de moda. Scott Galloway es una persona muy interesante, la que yo escucho, tiene 2 diferentes podcasts muy buenos y un blog y bueno, es Una persona muy interesante que si lo quieren buscar por ahí, también se hace llamar profesor G, profesor G. Scott Galloway dice, las drogas tipo GLP-1 en este momento están generando mayores ingresos que todas las compañías de inteligencia artificial juntas. Imagínate nada más, más ingresos que la inteligencia artificial. También hay que ver que la inteligencia artificial apenas están invirtiéndole, todavía no le sacan. En este tipo de negocios son a largo plazo. Pero en este momento, esas drogas, de hecho, esa compañía es la compañía más rica de Europa en este momento.
Ya no me digas, porque yo estudié historia y no estoy nadando en dinero como ellos. Creo que me equivoqué de carrera.
Bueno, y ya nada más para cerrar algo más. A ver. De estas sustancias interesantes, a las que algunos dicen que van a ser tan disruptivas como las píldoras anticonceptivas, el Viagra y el Prozac. Tiene, por su mecanismo de acción, potencial para tratar adicciones. Dados sus mecanismos de acción, estos productos, leo aquí el extracto que saqué de The Conversation, estos productos como Wegovy y Ozempic muestran una gran eficiencia, sorprendente para suprimir otro tipo de cravings, de impulsos, de otros tipos de adicciones, incluida la de los opioides, heroína, codeína, morfina y fentanilo. Reduce el impulso de los adictos a consumir más, con la probabilidad, además, de calibrar la dosis dependiendo de la intensidad de la adicción. Es decir, ese craving que provoca, o ese impulso, esa necesidad de consumir más alimentos.
Ese deseo.
Ajá, o la saciedad que artificial que sientes cuando tomaste la droga o Ozempic. Esa saciedad artificial también puede funcionar para opioides, para cocaína y para alcoholismo. Entonces, vamos a ver si es cierto. Esto sí está en experimentación. Es solamente algunos estudios que se han hecho, pero los resultados son prometedores.
Es que lo que te decía de los testimonios, ¿no? Que te conté que leía los testimonios y escuchaba. Y para quienes tomen medicamentos para la ansiedad o la depresión, estas personas, los conductores de los podcasts, estaban comparando el efecto de saciedad de respecto al hambre de Ozempic con el efecto de calma que te dan los antidepresivos en caso de tener ansiedad. Entonces, sí, justo, si tienes ansiedad y te dan una pastilla, sientes que el ruido de fondo que has tenido toda la vida, se va y entras en shock porque dices, ay, güey, o sea, la gente normal vive así. Y entonces, al parecer, la gente que ha estado tomando Ozempic dice, chin, o sea, ¿a poco al resto de la gente, en algunos casos, ¿verdad? Porque hablamos de la chava con síndrome poliquístico, que no es su caso. Pero un caso decía, ¿a poco la gente así vive, sin tener hambre constantemente? Porque el Ozempic le estaba suprimiendo el hambre. Entonces, también hay como todo un trasfondo de ondas psicológicas que deben tratarse. Ya decías tú del riesgo de suicidio y de cómo los cambios en tu cuerpo y cómo tú percibes en tu cuerpo y cómo procesas todos esos cambios pueden necesitar acompañamiento psicológico, no es nomás como la pastillita. Entonces, vamos a ver qué pasa.
Sí, sí, y terminamos por donde empezamos. O sea, ¿cuál es la razón por la cual existe esta gran epidemia de obesidad? Este tipo de drogas solamente es una solución artificial a un síntoma artificial. ¿Pero cuál es la causa? Raíz. ¿Por qué comemos tanto? ¿Solamente porque tenemos más comida a la mano? Pues probablemente sí, ¿no? En la naturaleza los animales no les sobra comida, sobre todo no les sobran carbohidratos. Nosotros inventamos maneras de producir y de guardar, almacenar, distribuir alimentos como ninguna otra especie en el planeta. Somos la especie más exitosa en ese caso. Tenemos una despensa llena de calorías de más. Consumimos más que nunca. En este momento, alguna vez, o sea, hasta el rey de la selva, el león, tiene que salir a cazar, si no diario, cada tercer día. Todos los animales tienen que buscar su alimento continuamente. Es el imperativo, salir a buscar el sustento. Y nosotros no, en la mayoría de los casos, tenemos algo guardado para después.
Yo salgo a los tacos.
Y están cerca, sí. y los consigues fácil.
Y voy en carro.
En este momento, hay más muertes en el mundo por comer de más que por comer de menos. Es decir, el hambre ya no es tan grave como las muertes por las complicaciones de salud que trae la obesidad.
Con todos los matices que esa afirmación todo, requiere, ¿verdad?
Por supuesto. Lamentablemente todavía hay mucha hambre en el mundo, pero ahora la epidemia de obesidad está causando más muertes todavía que eso. Entonces, esta solución artificial, pues, lógicamente, por algo está funcionando tanto, está atendiendo una necesidad. Pero ¿cuál es la causa raíz de todo esto? ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas de obesidad? Eso todavía no se soluciona. ¿Por qué no hacemos mejor ejercicio y comemos sano? Pues bueno, así somos los sapiens. Al parecer no es exactamente, es como la paz mundial. Todos sabemos que sería muy bonito tenerla y nomás no la logramos.
Pero nuevamente, matiz, no todas las personas con obesidad es por comer de más ni descuido. Porque
existe también condiciones en las cuales, aunque no comas de más, aunque comas poquito, de todos modos tienen ese tienen el problema de acumular más grasa de la que necesita el cuerpo.
Ajá.
Así es.
Así mero.
Pues bueno, Ozempic o las drogas, nuevos fármacos para bajar de peso, ¿serán una bala de plata o un trato con el diablo?
Un chantaje.
No lo sabemos, lo veremos en los próximos años. Por el momento es la droga de moda en muchos lugares, así que nos pareció interesante traerlo aquí. Ponemos por ahí en la descripción del episodio el libro que mencioné y algunas de las notas que seguimos nosotros en la investigación, pero no podemos dejar de mencionar antes de cerrar que esta misma semana, mientras investigábamos sobre el episodio, sobre el tema que estábamos platicando tú y yo, le acaban de dar el premio Princesa de Asturias a los científicos que descubrieron la droga.
Entonces, y se llevaron unos miles de euros, ¿no?
Se llevaron sus miles de euros, que no sé exactamente cuánto es, pero
bueno, no tanto como el Nobel, pero no sí les va a alcanzar para...
El Nobel es como $1,000,000, creo, $1,000,000, o antes eran coronas, pero como $1,000,000.
Pero para los tacos sí les va a alcanzar.
Sí, exactamente. Bueno, el premio Princesa de Asturias fue otorgado precisamente a las personas que descubrieron el tipo de fármaco del cual hemos estado hablando hoy, por las diferentes aportaciones que están haciendo para ayudar a combatir muchos problemas de salud y por los resultados tan eficientes que están teniendo. Las investigaciones del canadiense, lo vamos a mencionar rápidamente, son 5: Daniel Drucker, el danés Jens Hulholz y los estadounidenses Svetlana Mokhlov, Jeffrey Friedman y Joel Habener. Los había dicho tú hablas muy bien inglés y alemán. Han culminado en fármacos de superventas como el Ozempic. Parece que fue un episodio patrocinado por Ozempic.
Sí.
Pero no lo es, y tampoco es una recomendación. Solamente estamos hablando de algo que nos parece muy interesante. Es el que mencionamos tanto, que ya lo dijimos lo suficiente. Es el más famoso, pero no es el único. Hay muchos otros. Entonces, sí, el premio Princesa de Asturias, dotado con 50,000 euros, fue otorgado esta semana, hace 2 días, lo acaban de anunciar, precisamente a estas investigaciones, y cito, que han conducido al desarrollo de tratamientos que ya están disponibles y que están mejorando la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Bueno, entonces yo creo que es algo que ha sonado en muchos lugares, seguramente ya lo habías visto, y si no, aquí te enteraste y ahí te dejamos algunas notas por si quieres seguirle un poquito el paso, porque, pues bueno, hay muchas cosas hay muchos matices en este tema y nos pareció interesante. Bueno, Maritza, ¿ahí la dejamos?
Ahí la dejamos.
¿Vamos por los tacos?
Ay, vámonos, sí.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen a través de las redes sociales de Cosas de Sapiens. Vamos a poner las referencias en la descripción del episodio. Recuerda que estamos en todas las plataformas, también en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.